SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 1 de agosto, a dos semanas exactamente del inicio de la Liga, que ya sabéis que será el viernes 15 de agosto. Todos los equipos trabajando, excepto el Real Madrid, que vuelve a los entrenamientos el próximo lunes, día 4. Precisamente el mismo día en el que el Barça, que sigue con su gira asiática, disputa en Corea el tercer partido de preparación frente al Daegu. Buenas sensaciones del equipo de Hansi Flick en los dos primeros compromisos, que van a tratar de mantener, sin lugar a dudas, en el tercer partido. Y como decíamos, vamos a tener protagonista en unos minutitos. Está Adrián Albert en ese hotel de concentración del Barça. Vamos a poder charlar un ratito con Pau Cubarsí, el canterano del Barça, que con tan solo 18 años ya es titular prácticamente indiscutible en este equipo, y muchas cosas que comentar con Pau, con los objetivos deportivos, la espina clavada de la Champions del año pasado, la importancia de Lamine Yamal, la situación de Ter Stegen, el no fichaje de Nico Williams. Así que lo dicho, mucho que hablar con Pau Cubarsí en unos minutos desde Corea. En el Real Madrid, que arranca la semana que viene, como decíamos, ya tiene confirmado un amistoso de pretemporada, en el que en principio va a ser el único amistoso que va a tener de preparación Xabi Alonso. Va a ser contra el Tirol en Austria el próximo día 12 de agosto. Eso será a una semana del debut liguero en ese partido contra Osasuna. Además, en el día de hoy, noticia de juzgados, hemos conocido que la Fiscalía ha presentado un escrito de acusación en la causa abierta por el llamado caso de los canteranos del Real Madrid, en el que está implicado el defensa del primer equipo, Raúl Asencio, y donde piden 2 años y medio de cárcel. Compañero de tribunales, Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
¿Cuál es la situación?
Pues bueno, la situación es complicada para Asencio, porque efectivamente se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 2 años y medio de cárcel, que hay que sumarla a la de la acusación particular, la de las chicas, que ya pedían 4 años de cárcel para el defensa del club blanco. El escrito del fiscal también pide para los otros 3 compañeros con los que estuvo en ese viaje en Gran Canaria unas penas de 4 años y 7 meses de cárcel para cada uno de ellos, con lo cual el escenario judicial de los 4 es bastante complicado, Yago. La Fiscalía les atribuye los delitos a los 3 compañeros de Asencio, les atribuye los delitos de contra la intimidad de las 2 chicas y de distribución de pornografía infantil. En el caso de Asencio solo le atribuye los 2 delitos contra la intimidad. Dice el escrito del fiscal que estos 3 jugadores que salieron de la disciplina del Real Madrid después de estos hechos mantuvieron relaciones sexuales consentidas con 2 chicas en un reservado, en un hotel de Gran Canaria, y esas relaciones las grabaron y las difundieron a terceros sin su consentimiento. Una de ellas tenía 18 y la otra 16 años en el momento en el que ocurrieron los hechos. Por eso se les atribuye, como era menor de edad, ese delito de distribución de pornografía infantil. El caso de Asencio es distinto. Él no participó en el encuentro sexual, se limitó a pedir ese vídeo para enseñárselo a un amigo y después de hacerlo se borró inmediatamente el contenido de ese vídeo. Sin embargo, Yago, dice la Fiscalía que lo hizo con conocimiento de que una de las chicas era menor de edad, lo difundió y, por lo tanto, incurre en delito.
Pues aquí el que tiene que hablar es la justicia y que dictamine lo que corresponda a cada uno. Gracias, Pedro. Abrazo.
A vosotros. Abrazo.
Además, en el Atlético de Madrid, su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, ha hecho balance en la web del club del momento del equipo, fundamentalmente de la última temporada y los últimos años en el club. Entre otras cosas, ha hablado sobre el penalti de Julián Álvarez contra el Real Madrid, donde llega a decir que hasta le costaba conciliar el sueño por la rabia que sentía ante lo que consideraba una injusticia. Ha hablado también sobre la situación económica del club, donde ha afirmado que están en disposición de hacer una ampliación de capital de 60 millones de euros. Y en el aspecto deportivo ha comentado que en los últimos años se han invertido 890 millones de euros en fichajes y la inversión actual de este último verano de 150 millones tiene que invitar a pensar en que el equipo tiene que aspirar a lograr cosas importantes. Eso es lo que ha comentado Miguel Ángel Gil Marín en el día de hoy, haciendo reflexión del último año y de las últimas temporadas del conjunto rojiblanco. En cuanto a los amistosos del día, hemos tenido dos con participación de equipos de primera y nos ha ido mal a los dos equipos nuestros. Vitoria de Guimaraes 1, Celta de Vigo 0 y Elche 0, Al-Ahly Saudí 2. Y en Fórmula 1 se ha disputado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, con problemas físicos para Fernando Alonso. Tenía problemas, molestias en la espalda que le ha hecho no participar en la primera sesión de libres. Ha estado en la segunda y la verdad es que le ha ido bastante bien porque ha marcado el quinto mejor tiempo. El mejor fue Norris, Piastri segundo y Leclerc tercero, y Carlos Sainz mal, empieza otra vez mal el fin de semana, décimo sexto. Las 11 y 34 minutos, lo dicho, nos espera Adrián Albets y Pau Cubarsí.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás en la barra del fondo.
Y la primera conexión del día de este larguero nos lleva a Corea, porque además tenemos protagonista. Adrián Albets, concentración del Barça, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Nuevo día de concentración del conjunto de Hansi Flick después del segundo amistoso en el día de ayer, donde dejó muy buenas sensaciones, y creo que tú estás muy bien acompañado.
Sí, estoy ahora mismo en el hotel de concentración del Barça aquí en Seúl, y a mi lado yo diría que el chico tranquilo. Es alguien que, a pesar de ser muy joven, porque tiene solo 18 años, la verdad que parece que nunca se pone nervioso, y eso que ha tenido que medirse, lógicamente, a algunos de los mejores delanteros del mundo. Pau Cubarsí, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sonreías cuando decía lo del chico tranquilo, pero es así. No sé si recuerdas la última vez que te pusiste nervioso.
Bueno, no me acuerdo bastante. Siempre me dicen que soy un chico tranquilo. Yo también me considero tranquilo, así que estoy contento de ser.
¿Pero cómo lo haces? ¿Esto lo trabajas o eres así desde siempre? ¿Te ayudan en casa? ¿Hablas con gente? No sé.
No, de siempre he sido así de tranquilo. También mi familia también se considera un poco tranquila, así que a lo mejor viene de ahí.
Iago, pues te escucha ya. El chico tranquilo del Barça, Pau Cubarsí, en sintonía del larguero.
Hola, Pau, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tranquilo fuera del terreno de juego, por lo que veo, pero luego con carácter dentro del césped, que es lo importante, ¿no?
Sí, me gusta también enseñar un poco de carácter dentro del campo, que es importante, y fuera la tranquilidad también está muy bien.
¿Qué tal va la pretemporada? ¿Qué tal estos primeros días? Lo mejor los partidos, ¿no? Porque lo del entrenamiento, siempre con la carga física que siempre hablamos de los arranques de las pretemporadas, es lo peor.
Sí, muy bien. Ahora ya llevamos dos partidos con buenas sensaciones, estamos ya cogiendo ritmo, aunque aquí haya un poco de humedad y coste un poco arrancar, pero muy bien, muy bien.
Oye, ¿sabes? Dos semanas quedan en el día de hoy tan solo para el arranque de la Liga. Está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Sí, tenemos ya muchas ganas de que empiece todo esto. Una temporada muy ilusionante para todos los culés y esperamos dar la talla.
Oye, venís de jugar ayer, segundo amistoso de esta pretemporada, en esta gira asiática, en el primero 1-3 contra el Vissel Kobe, ayer 3-7. Al margen del resultado, que siempre decimos en la pretemporada, lo de menos es el resultado, pero las sensaciones que estáis dejando son muy buenas.
Sí, ayer a lo mejor tuvimos ya un poco más de ritmo, se vio el primero, a lo mejor no teníamos tanto porque era el primero, pero ayer ya estábamos muy bien, pudimos marcar 7 goles, también tenemos que mejorar algún tema en defensa y ya estamos muy bien.
Eso te iba a decir, ¿no? Además te lo digo a ti, que tú eres defensa, que estás en esa parte de abajo. Evidentemente no es solo una cuestión vuestra, esto es una cuestión de equipo, porque tienen que defender desde el primero hasta el último, pero es algo, ¿no? Quizás si hubo algo que corregir de la temporada pasada de cara a esta campaña es precisamente el ser más sólidos, ¿no?, en el aspecto defensivo.
Sí, tenemos que ser más sólidos también en ámbitos del partido, como por ejemplo los últimos minutos de la primera parte o el final del partido. Yo creo que tenemos que mejorar de la temporada pasada, pero también desde el principio estamos cogiendo ritmo, así que estas cosas se irán mejorando seguro.
¿Qué tal los nuevos? Joan García, Rashford, Bargi, ¿qué tal van?
Muy bien, muy bien. A Joan ya lo tuve de compañero en la selección cuando ganamos el oro olímpico, así que ya lo conocía muy bien y la verdad que me cae perfecto. Y Rashford lo he ido conociendo. También tema idioma, tampoco nos podemos comunicar mucho, pero intentamos hacer grupo. Y con Ronnie la verdad que también un buen chico.
Oye, el que parece que le da igual que sea pretemporada, verano, invierno, otoño, primavera, le da exactamente igual lo de Lamine Yamal. Tremendo, ¿eh? Está a un nivel, parece que no ha terminado la temporada pasada, que no necesita pretemporada. El recorte que hace ayer en el segundo gol es un escándalo.
Sí, Lamine es así, en cualquier partido te hace lo que quiere, está como si estuviera en el patio del colegio. Ayer mete dos goles que nos ayuda a ganar la primera parte y muy contento de que esté a este nivel.
Oye, ¿se ha hablado tanto dentro de la plantilla del famoso cumpleaños de Lamine o hemos hablado nosotros más?
Yo creo que habéis hablado vosotros más, nosotros lo veíamos normal, estuvimos con él para celebrar que ya es mayor de edad el chico y muy contento por él.
Y la de celebraciones que le quedarán por delante.
Claro que sí.
Pau.
Pero ¿por qué no fuiste, Pau? ¿Por qué no fuiste a la fiesta? No, no. Ah, estabas en la fiesta, ¿eh? ¿Disfrazado de gángster también o qué?
Sí, yo fui un poco más formal, con traje, tranquilo, pero estuve ahí en su día.
Oye, te quería preguntar también un tema de actualidad, evidentemente en el Barça. ¿Cómo estáis llevando la situación de Ter Stegen? Que no es fácil.
No, nosotros estamos tranquilos. De momento él es nuestro capitán. Estamos encantados de que esté con nosotros. Siempre ha sido una ayuda para mí cuando estoy empezando el tema de futbolista. La verdad que estamos muy contentos de que esté con nosotros y tranquilos.
¿Has hablado con él después de la intervención que tuvo de espalda?
No, le hemos dado muchos ánimos, él también por el grupo nos da ánimos para los partidos y él es el capitán y lo respetamos y estamos muy contentos con él.
Sí, se está hablando de hecho mucho de la capitanía, si se había que retirársela o no. Ayer al terminar el partido hablaron dos compañeros tuyos, de Johnny y Ferran, y dijeron, mira, es el capitán, nosotros funciona así, porque en el Barça hay otros equipos en los que la capitanía es el más veterano, ¿no? En el Barça es un poco lo decide entre la plantilla. ¿Lo habéis hablado, el tema de quitarle la capitanía o no a Ter Stegen o dejarlo como se ha hecho toda la vida?
No, no, de momento él es nuestro capitán, nosotros lo queremos como el capitán que es. Él lleva ya también muchos años, también conoce mucho, mucho de este tema, nos puede ayudar en todos los aspectos porque él también ha vivido un poco más. Él, por ejemplo, tiene una Champions, así que él para nosotros es el número uno.
Mira, hablas de la Champions, es el gran objetivo, ¿no? Es la espina que se quedó clavada de la temporada pasada, ¿no? Porque la temporada fue prácticamente perfecta.
Sí, al final nos quedamos con ese sabor de boca un poquito así distinto porque no pudimos clasificar a la final, pero bueno, tampoco nos podemos quedar con eso porque la temporada fue magnífica, pero este año tenemos que dar un plus más para intentar igualarla o superarla.
No, de hecho la temporada pasada fue casi perfecta como decíamos y es que encima prácticamente en todas las competiciones, en Liga, en Supercopa y en Copa, ganándole directamente al Real Madrid, que puede parecer una coña, pero le da más valor.
Sí, es así, siempre ha sido clásico, los clásicos siempre quieres ganarlos aunque sea un amistoso y ya si los ganas y encima consigues un título, pues mucho mejor.
Por cierto, déjame que te pregunte por una noticia que conocimos ayer. El juez único de competición rechazó ese recurso del Real Madrid para aplazar su primer partido de Liga después de disputar el Mundial de Clubes. Mira, de hecho, el lunes jugáis vuestro tercer partido de pretemporada. Es el día que vuelve el Real Madrid a los entrenamientos, que va a llegar con 15 días tan solo de trabajo de pretemporada antes del primer partido contra Osasuna. Ayer hablábamos con Sergio Herrera, el portero de Osasuna, y nos decía, nosotros nos parecía lógico, nosotros nos preguntaron y nos dijeron, oye, ¿aplazaríais el partido si vosotros estuvieseis en la misma situación y ese partido fuese contra vosotros? ¿También entenderíais que lo lógico podría ser aplazar el partido?
Bueno, se puede entender este ámbito porque también llevan muchos ritmos y sin pocas vacaciones, pero nosotros tampoco nos fijamos en los equipos rivales, nosotros a lo nuestro, como decimos, queremos coger nuestro ritmo, estamos en pretemporada y ya queremos que empiece la liga para demostrar nuestro juego otra vez.
Me lo digo fundamentalmente, Pau, porque dentro de 4 años, si se mantiene el Mundial de Clubes, os puede pasar a vosotros el encontraros en esta circunstancia.
Sí, puede ser, aunque 4 años dan para mucho, ya veremos a ver qué tal va, pero de momento enfocados en el principio de temporada.
Ahora le dejo al Betts, que seguro que tiene alguna cuestión, pero ¿cómo vivís vosotros desde dentro de la plantilla la incertidumbre con la inscripción de jugadores? Ahora mismo tenéis a varios jugadores pendientes de esa inscripción, quedan 2 semanas y hay un poco, está en el aire, ¿no? Si serán capaces el Barça de inscribir a los jugadores y poder empezar con el resto de compañeros. ¿Cómo lo llevan los compañeros que no están inscritos?
Bueno, no nos fijamos mucho en ese tema, ellos están tranquilos porque ya sabemos que van a inscribirlos porque también los necesitamos para hacer una gran familia. Yo creo que estamos todos unidos y yo creo que todo va a salir bien.
Albets.
No, es que yo ya hago, ¿sabes qué pasa? Tengo muchos amigos culés y hoy sabían que Cubarsí estaba en el larguero y me han dicho, oye, es que al final a nosotros con este Barça nos va a dar un ataque, nos va a dar algo, porque asume tanto riesgo la defensa que pregúntale si este año, y teniendo en cuenta que los rivales ya os conocen un poco o bastante, os planteáis dar un paso atrás, tirar un poco la línea atrás en algunos partidos o gestionar mejor esto.
Bueno, la filosofía del míster cuando vino era plantear esto. El año pasado al principio estaban un poco descolocados los rivales, al final nos empezaron ya a pillar alguna vez porque nos estudiaban y este año es la misma filosofía, a lo mejor también plantear en qué minuto de partido estamos, por si es final de primera parte o al principio o al final del partido, para también ajustar un poco dónde poner la línea.
Porque esto lo ensayáis mucho en los entrenamientos. Ahí en la Ciudad Deportiva, por si la gente no lo sabe, Yago, el Barça tiene una pantalla gigante en el césped para trabajar, imagino, también este tipo de situaciones, ¿no? También la línea defensiva. No sé, ¿cómo lo trabajáis esto en los entrenamientos? ¿Cómo se hace?
Esto es trabajo, trabajo y trabajo. Siempre es importante la comunicación y ya cuando vas cogiendo ritmo también te vas entendiendo más con los compañeros de al lado y es todo ir a una, confiar en el de al lado y confiar en la filosofía.
Otra pregunta, Pau. ¿Qué es más difícil, cubrir a Lamine Yamal en los entrenamientos o hacer un examen de selectividad?
Te diría a Lamine, porque a Lamine te puede salir por todos lados y es casi impredecible y los exámenes se pueden estudiar.
La selectividad fue fácil, te salió bien, ¿no?
Eso te iba a decir.
Puedo salir mejor, pero bueno.
Puedo salir mejor, Yago, dice, ¿eh?
Sí. Por cierto, déjame que te pregunte por algo que no cambia en el Barça desde hace unos cuantos años y es la cantidad de chavales jóvenes de la cantera que van entrando. En esta pretemporada hemos visto a Dro, a los hermanos Guille y Tony. Es una barbaridad, ¿no? La capacidad que tiene el Barça de sacar gente joven de abajo, ¿eh?
Sí, nosotros estamos encantados porque yo hace un año y medio estaba en su situación. Estamos muy contentos de que el club tenga esta filosofía y que confíe en los jóvenes y también los jóvenes pues tienen ese plus y esas ganas de poder llegar y demostrar el nivel que están hechos.
Es que es una pasada, Yago.
No, es que estamos hablando del propio Cubarsí, que tiene 18 años, que parece que lleva 15 en el primer equipo, completamente asentado, y no nos tenemos que olvidar, Pau, que tienes 18, joder.
Sí, tengo 18, a veces no lo parece, la gente no se lo cree, pero sí.
Decías, Albert.
Claro, tiene 18 años y comparte muchas veces defensa con alguien que tiene 34, que es Íñigo Martínez. ¿Cómo es tu relación con Íñigo? ¿Casi de padre a hijo?
Bueno, no como padre e hijo, pero sí que es fundamental porque él también ha tenido más partidos, tiene más experiencia y también me ayuda también en estos aspectos. Yo creo que tenemos buena conexión porque él siempre me intenta ayudar y yo por lo poco que he vivido también le intento ayudar un poco y yo creo que nos complementamos muy bien.
¿Y crees que será un día no muy lejano capitán del Barça? ¿O debería serlo por la ascendencia que tiene, por la capacidad de liderazgo?
Sí, Íñigo siempre ha sido un líder, tiene ese carácter que nos ayuda mucho, siempre intenta ayudar al compañero, así que también podría ser un buen capitán.
Oye, Pau, te veo un tío sincero, contéstame con sinceridad. ¿Te sorprendió que renovase Nico Williams con el Athletic?
Pues si te soy sincero, no tenía ni idea. Pensaba que iba a venir por todo el rumor que se hizo. Pero bueno, yo creo que también tenemos una muy buena plantilla, hemos hecho buenos recambios y podemos estar contentos.
Bueno, rumor y lo que se hablaba en la selección, porque la selección hablabais con el de estas cositas, eso lo sabemos.
Bueno, tampoco salía mucho el tema, no te creas, ¿eh? Ahí estamos también un poco apartados de todos los rumores. Nosotros queremos ahí jugar con la selección y también charlar de nuestra vida tranquilamente.
¿Pero cuántas veces te ha preguntado Nico por el Barça o por Barcelona o lo que sea?
No, muy pocas veces, no te creas.
Lo charlaba más con Lamin, ¿no? Ese tema, esos temas eran de Lamin.
Sí, puede ser, puede ser.
Oye, ¿qué objetivo te marcas a nivel personal de cara a la próxima temporada? Una temporada que para ti tiene que ser súper ilusionante. Bueno, próxima no, ya esta, que ya ha empezado la pretemporada, ya es parte.
Sí, bueno, seguir en el mismo ritmo que la temporada pasada, mejorar en algunos aspectos, pero sobre todo intentar superar la temporada pasada.
Oye, por cierto, antes que he hablado, Adrián, te preguntaba por el tema de la BAU, la antigua selectividad. ¿Sigues pensando en sacar carrera de marketing o gestión empresarial o has cambiado?
No, sí, de momento esa es mi idea. En septiembre intentar empezar administración de empresa y a ver qué tal va.
Albert, no sé si nos dejamos algo para cerrar con Pau.
Pues yo creo que no. Agradecerle, Yago, a Pau que haya estado un buen rato con nosotros aquí en el Larguero y al Barça también, porque se ha portado fantásticamente bien el club. Y nada, desearle lo mejor para esta temporada. Ojalá pueda ser igual de buena o incluso mejor que la anterior. No va a ser fácil, Pau, porque la exigencia es enorme, que no sé eso cómo lo lleváis, porque claro, después de ganar 3 títulos solo faltó la Champions, la presión, tú no. Porque ya sé que tú no, porque no sabes lo que es la presión, pero el resto del vestuario no sé si la siente.
No, yo creo que no tenemos presión, tenemos que seguir al mismo ritmo, con las mismas ganas de ganar títulos, y yo creo que eso es lo que nos va a dar en hacer una buena temporada e intentar igualar o superar la siguiente.
Pues nada, Yago, el chico tranquilo, ya le dejamos que se vaya.
Un par de ellas, sí. de estas cortitas, ¿a quién le darías el Balón de Oro este año?
Pues te diría entre Lamin o Rafinha.
Uh-huh. ¿Quién elige la música en ese vestuario?
Lamin es nuestro DJ.
¿Qué pone Lamin?
¿Te gusta o no?
Sí, bueno, algunas digo que ha puesto, pero algunas me gustan.
Vale. Y luego, en las horas muertas en una concentración, ¿qué hacéis?
Bueno, y sobre todo descansar, hacer siesta, porque también a veces hay entreno doble, y o ver un poco de series o jugar al Mario Kart.
O sea, hay PlayStation, ¿no?
No, yo no tengo PlayStation, no lo he tenido nunca y yo juego más a la Switch, ahora he empezado.
O sea, ¿no has tenido PlayStation nunca?
No,
eso
nunca,
mira que
nunca,
me sorprende.
Nunca.
No, no, lo digo porque suele ser habitual,
sí,
en las concentraciones.
Es raro, sí.
Por eso. En fin,
sí,
pues nada.
Tienen, pero yo la verdad que no he tenido nunca.
Pau Cubarsí, que ha sido un placer charlar contigo unos minutitos en esta gira por ahí por Asia. Oye, por cierto, el recibimiento cada vez que vais a cualquier lado es una maravilla, ¿eh?
Sí, la verdad que aquí veo que tenemos mucha afición y estamos contentos, porque eso quiere decir que tenemos muchos culés alrededor del mundo y podemos estar orgullosos.
Oye, que los coreanos saben la de Cubarsí, ¿eh? Te lo han cantado ya por aquí, ¿eh, Pau?
Sí, puede ser, ya he visto alguno.
Lo dicho, Pau Cubarsí, que un placer, que te vaya fenomenal la temporada y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, que vaya muy bien todo.
Charla con Pau Cubarsí, el jugador del Barça en esta gira por Asia, que nos ha dedicado unos minutitos en el Larguero, cosa que agradecemos al jugador y al Barça. No sé, Albet, si nos dejamos algo más.
Pues no, yo creo que no. No ha estado nada mal el repaso que ha hecho Pau Cubarsí de toda la actualidad del Barça. Le dejamos ya que se vaya un rato a descansar, porque en pocas horas los jugadores tienen entrenamiento en el estadio aquí en Seúl, y hoy además toca doble sesión por la mañana y por la tarde, porque ayer Hansi Flick les dio la tarde libre y la gran mayoría pudieron desconectar y hacer un poco de turismo por la ciudad, y otros asistieron a un evento de Nike aquí en la capital surcoreana, con muchísimos aficionados otra vez intentando ver de cerca a los jugadores del Barça. El lunes, último amistoso de la gira asiática en Daegu, cambiamos de ciudad para ver por última vez este verano al Barça aquí en Corea del Sur.
Gracias, Albert, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Yo sé que no me amas, pero una cosa es de...
Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
La verdad es que da gusto escuchar a Pau Cubarsí, ¿eh? 18 años y el chaval con la cabeza muy bien amueblada, ¿eh?
Tranquilo, sereno, como juega él, es decir, cometiendo errores evidentemente porque es propio de la juventud, pero estamos ante un chico que ha derribado barreras. No es habitual ver a un jugador como él con 17 años ser titular indiscutible del Barça, ser titular de la selección española, oro olímpico, y la capacidad que tiene de jugar pues te la traslada cuando lo escuchas ahora también de esa manera tranquila, serena, rompiendo todos los estereotipos que tú puedes imaginar de un jugador. No conoce lo que es la PlayStation, simplemente se limita a estudiar porque ahora acaba de aprobar la selectividad, no te ha querido decir la nota, pero lo ha acabado de aprobar la selectividad. Creo que también se emancipa, es decir, deja de vivir en la Masía, si no recuerdo mal va a vivir con su hermana que viene a Barcelona, es un chico de pueblo y que en el fondo por eso también conecta también con Joan García, el portero del Español, el que acaba de fichar el Barcelona, porque él también considera que es un chico y un jugador de pueblo.
Y no se ha equivocado con nada, ¿eh? Lo digo porque le hemos preguntado de todo, ha sido muy prudente, no. Ha contestado a todo, no se ha metido en ningún jardín y no ha rehuido ninguna de las preguntas, o sea que también, oye, no. Es de elogiar.
Fíjate, en el caso de Nico Williams, ha dicho clarísimamente, dice, yo pensé que venía, sí. Yo pensé y yo tenía claro que venía, que él sentía y que escuchaba, y que incluso cuando le has preguntado por la selección y con Adri le habéis preguntado por la selección, decía que ese negociado correspondía más a Lamin que a él, pero que evidentemente ahí, que en ese núcleo de jugadores de la selección, con Pedri, con Ferran Torres, con el propio Lamin, con Valde cuando va con la selección, es obvio que ese era un tema de debate, un tema de conversación, pero lo ha dicho con toda naturalidad, sintiendo que era un jugador que podía aportar al Barça, pero que ha decidido de manera legítima quedarse en Bilbao. Y a partir de aquí yo creo que el Barça se ha reconstruido bien a nivel de fichajes, porque Marcus Rashford es un jugador que le puede dar mucho, en el caso de Joan García también, y que ahora lo que tiene que hacer es empezar a desbloquear las salidas que todavía le quedan.
¿Qué esperas para ese último amistoso del lunes?
Yo espero la misma versión del Barça, un equipo que está disfrutando de una pretemporada insólita. Digo insólita porque está teniendo prácticamente, si exceptuamos a Marc Bernal, que está entrenando con el grupo pero que no tiene la posibilidad de jugar porque Hansi Flick no quiere correr riesgos con él, está teniendo a la plantilla al completo, es decir, a 29 jugadores, hay 30 ahora mismo en Corea, a 29 jugadores, donde los partidos ya... Tú ves desde el minuto uno cuál es el perfil de equipo titular que va a sacar Hansi Flick, muy parecido con el gran cambio en la portería de Joan García por Ter Stegen, si es que está inscrito. Y a partir de aquí veo un equipo muy redondo, donde el propio Cubarsí, a pregunta de Adri, te admite que corregir, matizar y mejorar y perfeccionar la estructura defensiva es fundamental. Porque le dio para ganar 3 títulos en España, pero no le dio para ganar la Champions, y creo que ese es el gran objetivo que se tiene que plantear Flick y que se está planteando Flick. Pero es insólita esta pretemporada, Iago, ¿sí? Porque es mucho tiempo de entrenamiento, muy pocos partidos, el lunes será el tercer partido y el cuarto será el Gamper el día 10, y eso para un entrenador me imagino que es una auténtica bendición. Si no, pregúntaselo a Xavi Alonso, el pobre que va a tener 15 días y apenas un partido, como comentabas al inicio del larguero.
Sí, y además te iba a decir eso, 14 días quedan, ¿eh? 14, claro, que son 2 semanas para el arranque de la Liga. El Barça tiene que inscribir jugadores, Marcos.
Sí, es que debe inscribir. Ahí también lo he visto demasiado tranquilo a Pau Cubarsí. Es evidente que tiene que inscribir. Básicamente el primero que debería inscribir es Joan García, el segundo sería Marcus Rashford y el tercero Tec, porque si no, llegado a este punto, yo creo que siempre hemos hablado de la capacidad que tiene Laporta en la última curva para encontrar la línea recta y llegar, aunque sea con photo finish, como se vivió el verano pasado, o el invierno con la Supercopa y la intervención del CSD, en el caso de Dani Olmo y de Pau Víctor, pero... yo no me puedo imaginar que el Barça no esté con Joan García de titular en el primer partido en Mallorca el sábado a partir de las 7:30 de la tarde, el sábado 16 de agosto.
Sí, pero ya, Marcos, no solo a nivel deportivo, el hecho de contar con esos jugadores que has fichado para esta temporada, o Chesney, que ya estuvo el año pasado, pero que tampoco tiene ficha, sino el mensaje que lanzas al exterior, a esos jugadores que puedan venir en el futuro, o que puedan tener la intención de estar interesados en fichar por el Barça. El mensaje que mandas es, joder, todos los años estamos con lo mismo. Que puede hacer que alguno
diga, uff, pues igual me lo pienso, ¿no?
Bueno, de hecho, uno que se lo pensó por y eso, decidió quedarse por eso lo digo. En Bilbao es Nico Williams. Y es absolutamente legítima la decisión de Nico Williams, al igual que también es legítima y hasta valiente, ¿no? Y atrevida la decisión de Joan García. De Rashford no tanto, porque evidentemente cuando te viene un club como el Barça, aunque seas un símbolo de la Academia del United, pero en tu casa no te quieren, pues esperas hasta el 20, 25 o el 2 de septiembre. Pero el caso de Joan García, que tenía muchas ofertas y decidió aceptar el desafío y el reto de venir al Barça, pero es obvio que eso daña la imagen, daña la reputación, mina y erosiona de manera muy potente, porque son cuatro veranos con este, bueno, sí, desde el 2022 es el primer verano que llega Joan Laporta a la presidencia, ganó las elecciones en marzo, y son cuatro veranos en los que el Barça ha reconstruido el equipo. O sea, eso sí que hay que reconocérselo, ha reconstruido el equipo y ha encontrado una generación de gente joven maravillosa, el caso de Lamine, el caso de Pau Cubarsí, de Fermín, de Gaby, de tantos otros, ahora Dro o los primos Tony y Guille Fernández, pero su economía no ha sido capaz de reconstruirla. Y fíjate que ahora mismo acaba de firmar un acuerdo, como aquel que dice, con el Congo para intentar obtener dinero, y yo al final, si esto no se arregla, veo el aval del presidente, como ocurrió con Koundé, para inscribir deprisa y corriendo a Joan García. Y yo lo analizo, evidentemente, desde el punto de vista reputacional, que es muy doloroso para un club como el Barça fichar un jugador y no poder inscribirlo, pero desde el punto de vista deportivo, para Frick, ha organizado el equipo y ha organizado la sucesión en la portería en torno a la figura de Joan García. Sí, sí. Tú imagínate que en el primer partido de liga no puede jugar Joan García y tiene que jugar Iñaki Peña, porque ninguno de los dos porteros, ni él ni Tec, están inscritos.
Hemos comentado desde que se conformó el nuevo CTA que íbamos a tener movimiento y novedades, ¿verdad, Marcos? Hemos dicho que a ver cuántos llegaban incluso al inicio de la temporada. Espérate que te vamos a contar una muy buena. Iturralde González, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué pasa ahora con el CTA? Y lo digo en el sentido de, ya hemos visto, uno de los miembros contaba, Héctor González, hace unos días, que renunciaba por incompatibilidad con su profesión. Y ahora, digamos que hay una incongruencia dentro del nombramiento del CTA que va en contra de las propias normas de la federación, ¿no?
Así es decir, si vemos el encargado de la segunda federación es Aitor
Gorostegui Fernández,
y si vemos los árbitros VAR para el próximo año, que van a ser 16 árbitros del cuerpo específico del VAR, aparece también Aitor Gorostegui Fernández. Si vamos al reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, en el artículo 182, que habla de las incompatibilidades, te viene bien claro que estando en activo no puedes ostentar un cargo dentro de la propia federación. Y me parece extraño, porque a mí me habían vendido que Fran Soto era un gran abogado, que venía de un bufete de abogados de los más importantes de España, y si ya empezamos a no leernos ni el reglamento nuestro propio, por eso me extraña.
Claro, porque las normas de la federación dicen que alguien que esté de árbitro en activo, sea de árbitro de campo o árbitro de VAR, como es el caso de Gorostegui Fernández, no puede estar en ningún otro cargo dentro del organigrama del CTA, y en este caso le han encargado responsable de la segunda red, con lo cual es incompatible con las propias normas que propone la Federación Española de Fútbol.
Te viene que si, salvo una disposición normativa que no existe, salvo que la estén redactando ahora, si están escuchando la noticia, pero ese es el comité que nos viene. Es decir, al señor Loupin, los árbitros no le interesan nada, no le preocupan nada, y lo está demostrando. Es más, ¿cuándo empieza la liga? Dentro de 2 semanas, ¿no?
Sí.
Pues todavía, después de que ha marchado el árbitro asistente, el encargado de árbitro asistente, todavía no tenemos un nuevo responsable de los árbitros asistentes. Yo creo que lo que importa en la liga, esta semana ha sido de reunión de todos los árbitros y no han sido capaces de llamar a UEFA y decirles, oye, mis árbitros, porque hay un cambio de estructura arbitral, venimos nuevos y queremos poner todas las ideas, que va a empezar la liga nueva, por favor, en esta jornada de Champions, de UEFA y de Conference, no contar con nuestros árbitros, porque tienen que hacer lo más importante, que es preparar la liga española. Pues han marchado 4 árbitros, 8 asistentes y 4 árbitros VAR por ahí fuera, y no estando hoy, por ejemplo, ni ayer en la reunión. Esa es la importancia que se le da a la Liga de Fútbol Profesional, a la Real Federación Española de Fútbol. ¿Por qué? Porque no les interesa el arbitraje y no saben nada de arbitraje. El señor Luzán no sabe nada de arbitraje.
Para los oyentes que nos estén viendo además a través del canal de YouTube, estamos colocando el pantallazo de todo lo que estamos comentando, es decir, el organigrama que presentó el CTA, donde sale Gorostegui Fernández y donde pone la normativa, las reglas de la propia federación, donde hablan de esa incompatibilidad, en este caso, que presenta Gorostegui Fernández. Marcos, a mí no me deja de sorprender. Bueno, es que es increíble, ¿no?, que cometan este tipo de errores, como decía Aitu, a no ser que estén redactando una norma que invalide la propia norma actual de la Federación Española de Fútbol, donde dice que alguien que pertenece al estamento arbitral o dentro del grupo de árbitros, tanto dentro del césped como en el VAR, no puede ostentar otro cargo, y en este caso, a las primeras de cambio, ya tenemos a alguien que incumple eso.
Es que no se puede entender que el diseño, la organización, la composición, la creación de esta nueva estructura arbitral esté tan mal hecha y a golpe de chapuza en chapuza. Es decir, ya no entraré en el análisis del experto en inteligencia artificial, pero simplemente cuando tú construyes una nueva obra, y además una obra de la importancia como esta, donde había tanta crítica la pasada temporada, especialmente de un club, de todos los clubes, ¿no?, pero especialmente de un club, en este caso el Real Madrid, y tú al final regeneras, supuestamente regenera o reconstruyes la estructura arbitral y ya desde el primer momento la obra está mal hecha, porque esto que acaba de comentar y tú es muy grave, y luego el desdén, el desprecio con el que se trata a los colegiados a tan solo 2 semanas de empezar la liga, cuando deberían estar absolutamente delimitadas todas las funciones, toda la estructura, o sea, que estuviera súper engrasado todo para que en el inicio de la liga, dentro de lo que cabe, todo funcionará bien.
Da una sensación, Marcos, de improvisación todo, de que lo han montado a toda velocidad y lo han armado de cualquier manera, que es tremendo, ¿eh?
Claro, pero eso no funciona, y Iturralde tiene muchísima más información del colectivo arbitral que yo, pero es que eso no funciona porque tú, ¿qué tipo de pruebas has hecho con esta estructura? ¿Qué tipo de prueba y error? ¿Esto nos puede funcionar? ¿Esto no nos va a funcionar? ¿Vamos a hacer lo siguiente? Nada, la liga está ahí, a la vuelta de la esquina. En 2 semanas estamos jugando la primera jornada del campeonato y los árbitros, si me permites la expresión, vuelven a estar ahí dejados de la mano de Dios.
¿Y tú?
Es que yo lo peor que veo de todo esto es la improvisación. En un cambio tan importante como es el colectivo arbitral, que hacía falta el cambio, vale, perfecto, te compro, hacía falta el cambio. Y luego ellos se van a gloriar de hemos estado 5 meses trabajando en el cambio. No puede ser que al principio, ya hace una semana, se presenta al presidente y no presenta a todo el equipo. ¿Por qué? Porque no lo tenían hecho el equipo. Esos son los 5 meses que han estado trabajando para el mayor cambio en la estructura arbitral que hay. Ya te digo, yo no voy en contra del cambio, pero un cambio hay que hacerlo bien, hay que hacerlo formalizado, hay que hacerlo con talento y hay que hacerlo con inteligencia, no a salto de mata. No puede ser que, por ejemplo, a Roberto, que Díaz Pérez del Palomar, que le quisieron traer para aquí, que era el que es el que está llevando todos los árbitros asistentes en Arabia Saudí, cuando le ofrecen el puesto, él creía que le ofrecían el puesto de árbitro asistente, y le dice, no, es para llevar el VAR. Y dice, oye, que yo soy árbitro asistente.
Claro. En fin. Y tú no te dejan tranquilo ni en vacaciones, ¿eh? ¿Dónde andas?
Pues un poquito de rally.
¿De rally?
Claro, no, Finlandia.
Ah, bueno, vale, lo más normal, claro, joder, de rally, yo lo tengo que adivinar, estás de rally en Finlandia, pues nada, muy bien.
¿Qué no, preguntas, Yago?
Claro, es que de verdad, no, lo más normal. La gente se va a Tailandia, a Cancún y tal, y tú te vas de rally a Finlandia, joder, pues lo normal.
A ver, creía que lo sabías, es el Mil Lagos.
Ya me lo sabía.
Sí, el Mil Lagos, eso sí, ahí llegamos, pero que tú estabas ahí, ¿no?
Será para que lo contase.
Tú no lo sabes, Marcos, pero Yago sí lo sabes.
Ah, vale.
Lo que pasa es que no puedo desconectar porque me mandan cosas, no, y tengo que mirarlo, no puedo desconectar. Pues esa es la pena que me da, en un cambio tan importante que no se haya hecho mejor.
Y tú, desconecta unos días, aunque sea, que la temporada luego es muy larga. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, Marcos. Un abrazo.
Hasta luego.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago.
Hablando del Real Madrid, tenemos ya, o conocemos, que tiene programado un amistoso que en principio va a ser el único, ¿no?, de la pretemporada.
Sí, va a ser el único a priori porque el Real Madrid vuelve a los entrenamientos el lunes 4 y su primer partido oficial es el martes 19 contra Osasuna en el Bernabéu, la primera jornada de Liga. Así que el Real Madrid ha programado un amistoso el martes día 12 en Innsbruck, en tierras austriacas, contra el Tirol, que es un equipo de la primera división austriaca, que, para que nos hagamos una idea, el año pasado luchó por no descender. Va a ser la única piedra de toque para los de Xabi Alonso en esta pretemporada atípica, acentuada por esa decisión del juez único de competición, que sigue trayendo cola y malestar en el Real Madrid después de que anunciase ayer esa resolución de tener que jugar el día 19 la primera jornada. Así que el lunes 4 vuelta a los entrenamientos, el 12 amistoso contra el Tirol en Austria, y el martes 19 debut en el Bernabéu. Por cierto, ese día 12 todavía no podremos ver a Mastantuono, que es el único fichaje que queda por ver en este nuevo Real Madrid de Xabi Alonso, porque no se puede incorporar al primer equipo hasta el día 14, que es el día que cumple los 18 años.
Y a partir de ese momento ya estará a las órdenes de Xabi Alonso y podrá participar con el resto de compañeros.
Como, ¿no?, si lo quiere poner el día 19, que me parece un poco igual prematuro, pero bueno, podría debutar contra Osasuna.
O sea, que digamos que hasta que no firme con 18 años, exacto, con mayoría de edad, no se va a incorporar.
Le pasó lo mismo el año pasado a Hendrik, solo que al cumplir en julio, pues tuvo ese tiempo de pretemporada.
Pues nada, muy bien. ¿Algo más?
Nada más.
Que te pillaba cerquita, ¿no? Por aquí
sí,
te has pasado, ¿no?
Subir aquí siempre es un placer.
Hombre,
ya lo sabes.
Por favor.
Un viernes por la noche más.
Hombre, ya lo sabes, nosotros estamos muy acostumbrados al viernes, exacto, noche. Queremos mucho el viernes noche.
No nos queda otra.
Gracias, Héctor.
Hasta luego, chao.
Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Hemos tenido el Atlético de Madrid, análisis del director general, de CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, sobre un poco explicando, ¿no?, la situación de la última temporada, incluso haciendo balance de los últimos años del club.
Sí, hablando un poco del pasado, del presente y del futuro que él está preparando para el Atlético de Madrid, sobre todo esta temporada con estos fichajes que está realizando. Reconoce Miguel Ángel Gilmarín en una entrevista emitida por los medios del propio club que estamos haciendo una gran plantilla para soñar en grande, dice, esta temporada, que hace justo un año tomaron una decisión para renovar y rejuvenecer el primer equipo, porque dice que llevábamos unos años con muy buen grupo de jugadores, pero tocaba ya hacer cambios. Además, anuncia también una nueva ampliación de capital con estas inversiones que está haciendo el Atlético de Madrid en fichajes, pero sobre todo en infraestructura, teniendo en cuenta la ciudad del deporte que está construyendo justo al lado de Aeropolitano. Bueno, pues habrá ampliación de capital de al menos 60 millones de euros. Y como bien dices, no es solo un análisis del presente, sino también un recuerdo del pasado, una mirada atrás a la pasada temporada, sobre todo a ese penalti del doble toque de Julián Álvarez. Lo que dice Gilmarín es que en aquel partido frente al Real Madrid, con un claro error arbitral, marcó el estado de ánimo de jugadores, técnicos y aficionados para el resto de la temporada, que de hecho una de sus preocupaciones a partir de ese momento fue tratar de levantar el ánimo de los jugadores, de los directivos e incluso de él mismo para intentar terminar de la mejor manera posible la temporada, y que no fue posible, pero por lo menos hace referencia a la Eurocopa femenina, donde vimos ese penalti de Inglaterra, ese doble toque que se repitió. Dice que afectó al Atlético de Madrid, pero por lo menos parece que desde aquel día, dice, el fútbol, con la decisión del club de protestar ante la UEFA, es algo más justo. Por tanto, una mirada al pasado, pero sobre todo ese mensaje de soñar en grande de cara a la próxima temporada.
Por cierto, que está que fuman en pipa los aficionados del Atlético de Madrid, y con razón, porque ha hablado Rodrigo De Paul allí en Miami. Bueno, no sé si en Miami exactamente o en Argentina, pero bueno, ha hablado ya siendo jugador del Inter Miami, diciendo que lamenta el haberse ido del Atlético de Madrid sin haber conseguido títulos, y los aficionados dicen, bueno, y lamenta también el no haber sabido despedirte de los aficionados, ¿no? Porque dicen, joder, Samu Lee no supo despedirse con esas palabras a los aficionados del Atlético de Madrid. De Rodrigo De Paul, nada.
No hay noticias, y eso al final es una, no sé si es un mensaje claro de, no te voy a decir de compromiso, ¿no? Pero es el único jugador de la plantilla del Atlético de Madrid, no solo de esta temporada, sino incluso Joao Félix, que ha sido criticado también por parte de los aficionados del Atlético de Madrid, se despidió con un mensaje. Bueno, pues Rodrigo De Paul, ni un solo mensaje, ni una foto, ya no hablamos de un vídeo. Ni siquiera ha hecho una sola referencia desde que se ha marchado del Atlético de Madrid al Inter de Miami. Ha dejado 15 millones de euros, sí, pero bueno, llama la atención que un jugador de este nivel pues ni siquiera has querido despedir en público del aficionado del Atlético de Madrid.
Pues nada, tanta paz lleve como descanso deja. Gracias, Fullana, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
12 y 12 minutos, una pausa y nos vamos a Sevilla, porque si hablamos muchas veces del Barça, que es verdad que tiene problemas para inscribir jugadores y a la hora de cerrar en la cuestión económica fichajes, lo del Sevilla es una situación preocupante, muy preocupante.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.